Bueno, a esta hora de la mañana, 7:48 minutos, tenemos en vivo y en directo, en video, además, al doctor Enrique Peñalosa, que está con nosotros en el estudio de Emisor Atlántico. Doctor Enrique, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días.
Jorge, me encanta estar con ustedes. Mil gracias. Muy buenos días.
Bueno, la noticia del día, la pelea, que no es poca cosa, entre el señor Trump y el señor Petro. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles deberían ser los canales para dirimir esta delicada situación?
La pregunta es si Petro le interesa dirimirla. A él le interesa hacerle daño a los colombianos, porque en la medida en que los Estados Unidos tomen medidas que le hagan daño a los colombianos, él moviliza ese nacionalismo comunistoide primario, y entonces eso le sirve a él. Entonces no solamente no está tratando de evitar los daños, sino que está buscando que le hagan daño a Colombia, porque es lo que le interesa, son sus propósitos políticos. Desde que salió a hacer la payasada de salir con un micrófono a las calles de Nueva York a decir que, a invitar al ejército de los Estados Unidos a no obedecerle al presidente Trump, imagínense que un presidente extranjero hiciera lo mismo en Colombia, posteriormente agrediendo a los Estados Unidos y a Trump todos los días en sus redes sociales. Entonces, lo que los colombianos deben entender es que los Estados Unidos es el principal comprador de productos colombianos, de lejos, más de 6.000, casi 7.000 millones de dólares al año. Por ejemplo, una empresa aquí en Barranquilla, como Tecnoglass, que exporta la mayoría de su producción, tiene casi 11.000 empleados. Esos podrían quedar sin empleo, o cientos de miles, millones de colombianos se quedarían sin ingresos, porque los que trabajan en productos de exportación como banano, como cacao, café, podrían quedar sin empleo. Entonces, la pregunta no es qué es lo que hay que hacer, pues obviamente lo que hay que hacer es tener una relación civilizada y constructiva. Pero obviamente eso es lo que no le interesa a Petro. Petro busca todo lo contrario.
Bueno, óigame, el otro tema que tenemos en remojo es el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Usted está en un ramillete donde hay muchísimos candidatos. ¿Cómo ve el panorama político con esa situación jurídica que cambió radicalmente el día anterior?
Mire, independientemente de lo que uno pueda pensar de Álvaro Uribe, que le guste lo que piensa o no, es alguien que ha dedicado su vida a trabajar por Colombia. Yo me he enfrentado a candidatos uribistas en muchas elecciones, pero tengo las mejores relaciones y respeto al presidente Uribe. Algo que los jóvenes tal vez no tienen claro hoy, porque con toda la leyenda que se va creando, es que durante los gobiernos de Álvaro Uribe, la tasa de homicidios en Colombia se redujo casi a la mitad, casi a la mitad. Entonces, a mí simplemente me parece que eso es apenas justo.
Doctor Enrique, ¿cómo va a ser el tema de ir eliminando? Bueno, eliminando es un término muy agresivo, pero ir despejando un poquito el camino de los candidatos o precandidatos a la presidencia. Tenemos más de 120 candidatos. ¿Qué va a pasar el otro año con esa cantidad de gente aspirando al mismo cargo?
Mire, querido Jorge, yo aquí en las calles de Barranquilla, aquí salgo frente a su emisora y me pitan de los camiones, los taxistas, la gente que camina me saluda. Yo le diría, de esos 120 candidatos, la pregunta es si ellos llegan al edificio donde usted vive, ¿a cuántos de esos los reconoce el portero?
Sí, seguro.
Entonces, verdad, aquí la pregunta es, esto en la política, seguramente hay unos candidatos que son muy inteligentes, muy capaces, sí, pero la política es un tema distinto, la política es un trabajo distinto, no se elige al más inteligente, no se elige al más bonito, no se elige, en fin, sino hay unos que ya tienen una relación con los ciudadanos, que han hecho cosas por la gente, que los ciudadanos conocen y quieren o no quieren por X o Y razón. Entonces, si nosotros reducimos el número de candidatos a los que de verdad están en la mente y en el corazón de los ciudadanos, creo que no son 120, sino tal vez máximo unos 6 o 7.
Bueno, ¿y por qué camino está transitando usted?
Mire, claramente aquí nosotros, los que creemos en la democracia, los que creemos que debe haber inversión privada, los que creemos que hay que aprovechar la ventaja, por ejemplo, que tiene Barranquilla, que está más cerca, mucho más cerca de Washington que Los Ángeles o que San Francisco, que estamos mucho más cerca de la costa este de Estados Unidos que México y no exportamos sino una centésima parte, los que creemos en la economía de mercado, en la seguridad, vamos a unirnos con algún esquema de consulta, y puede ser con una encuesta previa. Yo ya lo hice, cuando hice equipo con Alex Char, aquí con el gran alcalde Alex, hicimos equipo con Alex, con Fico Gutiérrez la vez pasada, hicimos un proceso y seleccionamos uno. Y cuando ganó Fico esa consulta, pues lo apoyamos. Entonces ahora vamos a hacer algo parecido también. Por ejemplo, usted estaba entrevistando hace un rato a Juan Manuel Galán. Seguramente con Juan Manuel Galán y con otros, y lo más amplio posible, vamos a hacer un equipo para que salga un solo candidato que gane en la primera vuelta.
Bueno, óigame, una pregunta de un oyente. ¿Usted ha recibido alguna propuesta de cambio radical, por ejemplo, para ser cabeza de lista al Senado de esa colectividad?
No, yo no tengo ningún interés en ser cabeza de lista al Senado. Hay otros que han dicho que yo voy a ser el candidato presidencial de cambio radical. Pero obviamente tengo una muy buena relación con los del equipo de cambio. En alguna ocasión, las dos veces que fui elegido alcalde de Bogotá, fui elegido como candidato independiente por firmas, pero Cambio Radical me apoyó.
Doctor Peñalosa, usted es un hombre reconocido por sus ejecutorias. Hoy tenemos un tremendo problema en Colombia con el asunto de la vivienda. Usted está participando hoy en Barranquilla, precisamente en el Congreso de Camacol. Si usted llega a la presidencia de la República, ¿qué hace para cambiar el rumbo de la financiación de vivienda BIS en Colombia?
Mire, Jorge, aquí hay millones de hogares colombianos que no tienen vivienda. Casi la mitad de los hogares colombianos viven en arriendo. Entonces aquí vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a reactivar los subsidios a la vivienda, que son críticos. Pero antes se daban hasta hogares con 4 salarios mínimos. Ahora vamos a concentrar esos subsidios en los hogares para menos de 2 salarios mínimos, que son el 90% de los que necesitan vivienda, 9 de cada 10. También vamos a intervenir la tierra. Yo le cuento que más que hablar es que los políticos hablan mucho, pero de nuevo miremos, en mis alcaldías yo hice proyectos de vivienda para más de 500.000 personas, más de 300.000 en vivienda de interés social. Pero óigame lo que le estoy diciendo, proyectos de vivienda extraordinarios en equipo con sector privado, el liderazgo de la alcaldía, con parques enormes, con aceras. Por ejemplo, aquí están haciendo un proyecto bellísimo en Ciudad Mallorquín, ¿no? Ciudad Mallorquín tiene un parque que va a ser el más grande del área metropolitana y tiene 17 hectáreas. El proyecto del lago de Torca que hicimos en Bogotá, que está en construcción, tiene un parque de 170 hectáreas. Y eso es lo que hicimos con vivienda social. Entonces, aquí lo que hay que hacer es eso. Además de eso, hay que arreglar los barrios informales que hay en Colombia. Aquí hay millones de ciudadanos que están viviendo todavía en barrios informales, todavía por legalizar, con problemas de títulos, con problemas de servicios públicos. Hay que hacer un esfuerzo monumental para legalizar y mejorar esos barrios. Y hay toda una serie de otros. En fin, vamos a hacer programas en donde también nosotros le ayudemos a que los ciudadanos de mayores ingresos puedan ahorrar. Vamos a reactivar las cuentas AFC, las cuentas de ahorro, donde ciudadanos de ingresos más altos que menos, los que tienen más de 2 salarios mínimos, que puedan hacer ahorros, ojalá con un complemento de sus empleadores, sin impuestos, para que puedan ahorrar para esa cuota inicial. Y también, finalmente, vamos a crear con el Fondo Nacional de Garantías un esquema para darle garantías a los bancos para que las personas que viven en arriendo les financien también la cuota inicial, que hoy no se le están financiando. Entonces, para que una persona que ha vivido en arriendo durante un tiempo, pues ya ha demostrado que tiene disciplina y que paga mensualmente y demás, entonces vamos a crear un esquema para que con el Fondo Nacional de Garantías le garantice a los bancos que financien a esos ciudadanos que quieran comprar la vivienda donde ya viven, que en muchos casos los dueños se la quieren vender. Entonces, que se facilite que les puedan financiar sin cuota inicial esa vivienda donde ya han venido pagando, o que la cuota inicial sea muy bajita, que solamente sea una cuota inicial del 5 o del 10%.
Bueno, para cerrar, doctor Peñalosa, usted sabe que uno de los grandes problemas de Colombia en este momento es la seguridad. Y la seguridad en la ciudad está, pero desatada. Un problema particular, el de la extorsión, que no solo afecta a Barranquilla, nos toman a nosotros, pero la extorsión está regada por toda la costa y por todas las regiones de Colombia. ¿Usted qué puede hacer para disminuir o acabar con ese flagelo?
Vamos a hacer una guerra contra la delincuencia y vamos a acabar. La extorsión es el peor problema que nosotros tenemos en este momento. Desde el que vende dulces en la calle, los pequeños negocios, las grandes empresas están sometidas a la extorsión. Pero de nuevo, los políticos hablan mucho. Yo veo algunos muy elegantes que salen muy valientes a decir que van a matar a todos los malos, ¿no? Pero es que el bla 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 es muy fácil. Miremos más bien la realidad, qué es lo que han hecho. Entonces, yo en mi primera alcaldía reduje de 45 a 25 por 100 mil habitantes los homicidios en Bogotá. En la segunda, de 17 por 100 mil habitantes a 13 por 100 mil habitantes, la tasa más baja que ha habido. Ahora, desafortunadamente, volvió a subir. Yo, por ejemplo, creé la Secretaría de Seguridad. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron aquí que hace unos días atacaron con una granada un CAI en Ciudad Bolívar, en Bogotá. No le pasó nada a los policías porque era un CAI blindado. Yo fui el que inventé eso de los CAI blindados para proteger a nuestros policías. Yo, por ejemplo, y eso se adoptaron por todo el país después, posteriormente. Le quiero contar una historia aquí a los sus oyentes. En Bogotá había una república independiente del crimen. A dos cuadras cortas de la Plaza de Bolívar, de la Casa de Nariño, no en el centro de Bogotá, en el centro de Colombia, donde no entraba la policía, totalmente controlado por el narcotráfico, por los grupos armados criminales. Y, es decir, entraba la policía en operativo de 100 policías, pero no entraban 5 policías a patrullar. Ningún alcalde, ningún presidente había hecho nada por 50, 60 años. Nosotros acabamos con el cartucho y con el Bronx. Los intervinimos con fuerzas especiales de la policía, también con trabajo social, por supuesto, y demolimos 1.200 edificaciones, 32 hectáreas, a dos cuadras cortas. Es que cualquiera puede meterse en Google Maps y puede ver cómo ahora en la Plaza de Bolívar se ve con una placita pequeña de pueblo y el megaparque Tercer Milenio que hicimos ahí al lado, donde era una república independiente del crimen. Entonces, ¿por qué nadie había hecho nada antes? ¿Por qué nadie? Nosotros sí entramos y acabamos con eso. Por ejemplo, los asesinos de Miguel Uribe eran, y eso está, el presidente Petro incluso ha hablado de eso muchas veces, de los líderes criminales del Bronx, de esos que nosotros atacamos y sacamos de ahí. Tan es así que Petro ha dicho que a Miguel Uribe lo mataron por la intervención que nosotros hicimos en el Bronx, cosa que yo no creo, pero la realidad es que el que sí fue el encargado de todo el asesinato de Miguel fue uno de los líderes del Bronx. Eso le da la talla de qué es lo que pasaba ahí en el Bronx. Ese era el tipo de personaje. Y nosotros acabamos con eso, demolimos con eso. Entonces, más que venir yo a hacer los shows de hacerme el valiente y hacerme el Bukele colombiano, es decirle qué es lo que yo he hecho, qué demostración de carácter y de efectividad he tenido yo. Y vamos nosotros a hacer lo que sea necesario para hacer cumplir la ley. Porque de nuevo, yo si no vengo aquí a decir que es que vamos a violar las normas, sino aquí lo que vamos a hacer es hacer cumplir la ley y ser estrictos en el cumplimiento de la ley. Porque a veces en Colombia se asume que ser estricto en el cumplimiento de la ley es ser autoritarista, cuando lo que yo creo que eso es lo más democrático que puede haber.
Muy bien. Doctor Peñalosa, muchas gracias por su tiempo, muy amable por estar con nosotros. Otro de los candidatos que pasa por Emisor Atlántico y que está invitado al evento de Camacol.